Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar a continuación con Desiderio Martín. Él pertenece a la Confederación General del Trabajo, la CGT, concretamente al Gabinete de Estudios Confederales de la CGT. Desiderio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos contigo de un tema que aquí y en muchos otros sitios, especialmente también a las gentes de CGT, pero aquí en Radio Clara nos ha preocupado mucho. Últimamente hemos hecho diferentes denuncias, hemos insistido en el asunto, hemos comparado la cobertura de los medios de comunicación con otro tipo de muertes violentas, de accidentes y no accidentes, como podían ser los de circulación o la violencia de género y el tiempo que los medios de comunicación dedican a ello y cómo la sociedad puede estar más o menos informada o incluso preocupada por este tipo de cosas según la cobertura que los medios hagan de ellos o el interés que pongan en denunciar el hecho. Y decíamos que parece ser que el hecho de que diariamente mueran 3 o 4 personas en España en accidentes laborales no era un problema para casi nadie, teniendo en cuenta el caso que se le está haciendo, por ejemplo, en medios de comunicación. Yo no sé si esto es una manera para empezar esta charla que vamos a tener contigo durante unos minutos, pero podíamos empezar por ahí o por decir que, por ejemplo, el último martes en el Estado español, bueno, en España han muerto 6 personas, un martes que se ha llamado Martes Negro. Vosotros tituláis así en vuestras páginas web, Martes Negro, 6 muertes en un día en accidentes laborales. ¿Qué te parece lo que hemos comentado hasta ahora?
Pues me parece bien, tanto la primera parte como la segunda. Es decir, el enunciado se puede decir que la sociedad está anestesiada porque hay intereses concretos de que esté anestesiada. ¿En qué sentido se anestesia? En un sentido concreto de que hoy el accidente de trabajo es lo mismo que los otros tipos de muertes producidas, no de forma natural o inevitable, sino producto bien de los factores de movilidad, es decir, los accidentes de circulación es por la apuesta que hacen desde las empresas hasta las políticas institucionales de fomentar el transporte privado por carretera, etcétera, o el transporte de mercancías a través de la mecánica, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias. Por más que hagamos carreteras maravillosas, en el momento concreto que hay una sobreutilización y se educa a la gente en una determinada forma, tú hoy no tienes coche y parece que no eres persona. En el trabajo no tienes trabajo y parece que no eres persona, y además eso es un hecho. Entonces, claro, se evita decir que las verdaderas causas están inherentes a las propias determinaciones sociales y a las políticas concretas que en el mundo laboral y en las muertes que se producen en los tajos, en los servicios, en la industria, en cualquier sector de la producción o de la distribución, son producto de las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que tienen mucho que ver con la educación que se hace de las personas, que, insisto, en el mundo laboral se hace a través de los contratos. Es decir, es un contrato que ha ido perdiendo derechos y solo tiene la obligación de trabajar. ¿Y a trabajar en qué condición? En cualquiera, con tal de producir, para crecer la economía, etcétera. Pues lo mismo podríamos decir del tema de los accidentes de circulación. Es decir, claro, ¿qué ha llevado eso? A que la gente ve, pues, que da lo mismo que mueran 6 en un mismo día. Ayer murieron 3 trabajadores en la mar porque salieron a faenar porque no tienen para comer, saliendo a faenar en unas condiciones que no podían salir a faenar, en Barbate. Pero claro, cuando la gente está impulsada o bien por la necesidad o bien por la angustia que supone, pues, hacer frente a sus propias condiciones de subsistencia o de vida, ahí es donde encontramos ese problema. Como la ley no protege, por más leyes que hagan, etcétera, en materia de prevención, creo que hemos hablado ya alguna vez de que no existen más leyes en materia preventiva que en el Estado español. Es asombroso.
Sí, sí, se ha dicho que es una de las legislaciones más avanzadas en este terreno. Sin embargo, también claro, es el sitio donde más muertos se producen, ¿no?
Claro, pero es porque ahí está la trampa. Porque nosotros lo que hacemos son medidas paliativas en función de decir, no, el problema está en que los empresarios no cumplen con la ley. Sí, a lo mejor es cierto en algunos casos, en cuanto a las medidas preventivas, en cuanto a los riesgos, pero el rosario de leyes y de normas que hay para cada producto, para cada trabajo, para cada sitio, lo que ha generado es una cultura de la prevención, que esa cultura de la prevención lo que nos ha llevado es a expertos, los riesgos laborales los tenemos o bien enajenados fuera de las empresas o bien los servicios propios de prevención, etcétera, con lo cual se han generado una cantidad de normas y normas y normas y normas, y se ha huido Es decir, es para esconder en dónde está la solución, y la solución está es que el trabajador no confíe en el mercado como solución de sus problemas de salud y de seguridad, sino que confíe en sí mismo. Para que ese trabajador confíe en sí mismo se le tienen que dar derechos, es decir, se le tienen que crear las condiciones, pero si tú no eres dueño de tu contrato de trabajo, tú no diseñas la forma en que vas a trabajar, si trabajas muy temprano, si te tienes que transportar o movilizar durante 2 horas además para ir a trabajar al quinto pino, etcétera. Si luego cuando llegas al trabajo los ritmos, las condiciones concretas de ese trabajo, da lo mismo, el caso es trabajar.
Eso se concretaría, Desiderio, eso se concretaría en el tipo de precisamente de contrato, es decir, bajando al terreno más llano de lo que nos estás contando, es decir, dado el tipo de contratación que existe, el trabajador no es dueño, como tú decías, de su contrato de trabajo o de su manera de trabajar, o no es casi responsable, está obligado a trabajar de cualquier manera.
Eso es, y en cualquier condición. Ese es el verdadero problema, es decir, el contrato es una fórmula jurídica que puede ser por escrito, lo mismo que realizamos un contrato sobre un piso, ahí no presupone que nosotros al realizar un contrato sobre un piso fijemos el valor de ese piso, sino que lo fija el mercado. Sí. A no ser que las propias leyes, en concreto son las políticas sobre los territorios, sobre el suelo, sobre las viviendas, contemplen las necesidades de las poblaciones y entonces obligue a la otra parte que vende a venderlo en unas determinadas condiciones. Bueno, con los contratos de trabajo pasa idénticamente igual, sí. Solamente se han convertido en un papel en donde los derechos, por ejemplo, si yo organizo un trabajo, sea en servicios, pues tienes desde el servicio doméstico hasta la construcción, que es de lo más eso, o sobre todo donde se están produciendo los accidentes, que es en el sector de servicios, hostelería, etcétera, etcétera, transporte. ¿Qué sucede? Que ese trabajador en su contrato de trabajo de origen, no hay una ley que le proteja para tener un contrato de trabajo digno, digno, ya no solo decente, como dice la OIT, sino sobre todo digno, que se acerque a la justicia, que en tu contraprestación laboral, si tú ves que no puedes trabajar porque vas a ser, en concreto, agredido por el propio trabajo, bien por el producto que utilices, bien por los ritmos que tengas, bien por los turnos de mañana, bien por la flexibilidad, etcétera. Si tú no eres dueño de eso y no puedes decir ni esta boca es mía, estás abocado a ser muerto o dañado en tu salud, etcétera, o a deteriorarte por el hecho de trabajar, porque no solamente están las muertes, la muerte es lo más sangrante,
sí, lo que
y ahí
más
es donde todo el mundo tiene el dolor, sino están todos los estragos que causa en las condiciones psicofísicas de ese trabajador, desde los estrés laborales hasta la presión moral, hasta la presión social, hasta el acoso laboral, etcétera, etcétera. ¿Por qué se produce todo eso? Precisamente porque las leyes que hay sobre el contrato de trabajo han ido vaciando a ese contrato desde lo que pudiéramos, vamos, de lo que denominamos nosotros de los derechos laborales, y le ha convertido en un mero contrato civil. Un contrato civil que está regulado por la oferta y la demanda, por la ley de la oferta y la demanda. Y ahí el trabajador no tiene ninguna posibilidad. Es decir, hemos pedido poder sindical, hemos pedido contrapoder, que se dice, hemos perdido, posibilidades de organizar el trabajo o de controlar la propia organización del trabajo.
Bien,
sí, y luego aparecen todas esas miles de leyes o cientos de leyes y reglamentos, como las estrategias que ahora se han sacado el gobierno a través de un decreto, estrategias para la prevención de no sé qué, que son 20 medidas o 30 medidas, que lo que hace es crear comisiones tras comisiones, estudios tras estudios, gestores tras gestores, etcétera, etcétera, y los muertos siguen a diario.
Ahí es donde quería ir yo. ¿Y quiénes son los responsables de que esto haya ido hacia ese camino? La patronal, por eso en algún titular se puede decir, o en algún folleto que se ha distribuido por parte de CGT, accidente laboral, terrorismo patronal. Eso es un eslogan muy duro, pero lo podía razonar un poco. Los sindicatos, que han hecho posible el vaciamiento de esos contratos y de los derechos laborales y del poder o del contrapoder de los trabajadores, todos un poco, la sociedad que no ve la suficiente o no se le ha creado la suficiente conciencia de que esto es una sangría que no se puede seguir tolerando. ¿Quiénes? ¿Todos?
Sí, yo creo que las responsabilidades van en cadena, lo que pasa es que son distintas responsabilidades.
Pues ¿por qué no empezamos por la patronal? ¿Qué responsabilidad tienen los patronos,
claro,
ahí?
Los empresarios hoy por hoy son los que tienen la mayor parte de las responsabilidades. ¿En qué sentido tiene la mayor parte de las responsabilidades? Porque la libertad de movimientos del capital es absoluta. Es decir, y en cambio la libertad de movimientos del propio trabajo está cada vez más limitada. En un mercado laboral que está cada vez más liberalizado, ¿qué es lo que supone? Que la patronal dispone, pero dispone porque así lo dicen las normativas sobre contratación, que luego hablaremos de quién firma esas normativas, gobiernos, sindicatos, etcétera, porque las propias normativas sobre contratación dispone de todos los derechos que antes eran indisponibles de los trabajadores. Eso en términos de técnica jurídica, o hablando más en concreto para que entendamos, es decir, la patronal ahora puede disponer de tus derechos de modificarte las condiciones de trabajo, que es relativos a la jornada, relativos a los turnos, relativos a los sistemas de remuneración, etcétera, etcétera. Si dispone de esos derechos, el jus variandi, que se dice en términos jurídicos, le corresponde solo y únicamente a la facultad organizativa de la empresa. Antes no existía. Es decir, existía la facultad organizativa de la empresa, pero los límites estaban establecidos en los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos. Como
¿concreta, los derechos, por ejemplo? ¿Eh? ¿Alguna cosa, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, a ti no te podían modificar una jornada de trabajo si no era con el acuerdo de los propios trabajadores o de los representantes de los trabajadores. No te pueden modificar un turno de trabajo si no era con el acuerdo colectivo de los representantes de los trabajadores o con el acuerdo. Y si lo hacían, podías interponer demandas, etcétera, etcétera, y además declarar nulo esos actos o no justificados, etcétera. Hoy los sistemas flexibles de organizar el trabajo en cuanto a turnos, en cuanto a jornada, en cuanto a funcionalidad, y la funcionalidad tiene mucho que ver con la profesionalización, hoy eso todo queda en manos de la patronal. Por lo tanto, la principal responsable es la patronal.
¿Y quién la ha dejado en manos de la patronal?
Claro, pues en manos de la patronal ahí vienen todas las políticas de pacto social, pues el último es el diálogo social por la competitividad, el empleo y el pleno empleo y la cohesión social, que se firma en diciembre del 2004 o en el 2004, ¿no? Y que luego ha dado consecuencias a la reforma laboral del 2006, a la reforma de la seguridad social que va a venir, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las distintas reformas, por ejemplo, es decir, el decreto de normalización de migrantes, que tiene mucho que ver de la gente que muere, como los migrantes están muriendo en los puestos, migrantes regulares, etcétera, pues eso también es producto de todos esos acuerdos de diálogo social. Es decir, que esas políticas sobre empleo y las condiciones de empleo están negociadas y pactadas con los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Es decir, patronales, gobiernos, sindicatos, comisiones obreras y UGT. Lo mismo que pactan las políticas luego que denominan de estrategias para la prevención de riesgos laborales. Es decir, hoy asistimos a un problema, como decía una editorial de gran tirada que es El País, a un problema que es de Estado. Asistimos a un problema que es de Estado, pero en cambio las políticas que emanan de los propios Estados y de los agentes sociales, comisiones obreras y UGT y la COE, por supuesto, que en representación de todas las grandes empresas o de las empresas grandes y de las pequeñas y medianas, ellos son los responsables directos de eso. Es decir, pero en cambio no hacen políticas de Estado ante un problema que es muy serio.
Podríamos estar hablando entonces de cinismo importante.
No solamente de cinismo, sino de políticas orientadas a un interés que es el interés económico. Claro, es decir, ¿qué es lo que sucede? Si nos cogemos las retóricas de los preámbulos de las propias leyes, de estas que te decía, que afectan mucho a la contratación y a las condiciones de vida de la gente...
¿Nos ponemos a aplaudir?
No, lo dicen claramente, es decir, que mi empleo y mis condiciones laborales dependen del incremento del beneficio empresarial. Claro, ahí está el problema. Es decir, si mi empleo y mis condiciones laborales de trabajo concreto, mis jornadas, mis tiempos, mis precios, etcétera, etcétera, todo depende del incremento o de la mayor tasa de ganancia o de los beneficios empresariales para que crezca la economía, para que luego todo ese rollo que nos cuentan, eso sí, si depende de eso, los empresarios no están haciendo ni más ni menos que dar cumplimiento a lo que está legislado y normativizado, que es que a ellos les vale cualquier cosa con tal de producir beneficios, porque así pueden garantizarnos que haya pleno empleo, como por ejemplo la tasa de empleo en los hombres está técnicamente en el pleno empleo, es decir, puede que haya un 4,7 o un 5 y pico de desempleados hombres, y la de mujeres es más alta. Entonces se llega a esas condiciones concretas porque se está dando respuestas hacia políticas específicas normativizadas a través de leyes, etcétera. Por lo tanto, el cinismo que tú decías es completamente cierto, pero es un cinismo criminal, ojo. Es un cinismo criminal porque luego tiene consecuencias
las
concretas.
Las consecuencias
sobre,
son muy graves, sí.
Sobre miles de personas, no solo sobre las muertas o las que son asesinadas por el hecho de trabajar, sino que tiene consecuencias concretas sobre las enfermedades, muchas de ellas no reconocidas, enfermedades profesionales, más las lesiones, etcétera, 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 y la precarización integral de ese trabajador.
Desiderio, con todo este análisis que estás haciendo, con lo que estás diciendo, y la responsabilidad en hombros de quien la has dejado ahora mismo, empresarios y sindicatos, agentes sociales que se llaman ellos, pues encomendar a estos o tener la esperanza de que a través de ellos, de sucesivas legislaciones o de nuevas normativas resuelvan el problema, es como
meter la zorra a guardar la gallina, es idénticamente igual.
Estamos
de acuerdo, es decir, que ellos buscan en los que son los originarios de los problemas, buscan las soluciones. Por eso te decía que acaban de hacer un decreto del último Consejo de Ministros sobre lo que se llaman las estrategias del Estado español para la prevención y la seguridad de los trabajadores. Y a continuación van a firmar y van a adoptar, bueno, han firmado y han adoptado lo que se llama la flexiseguridad a través de la reforma laboral del 2006. Claro, pues es que son cosas absolutamente incompatibles.
Sí.
Entonces, quien genera las condiciones o quien posibilita a través de las normas y de las leyes es el mismo que hace las mismas leyes, que lo que surgen es una precarización integral de la mano de obra o de la muerte del contrato, que ya hay algunos juristas y algunos sindicalistas y algunos sociólogos que estamos hablando y estamos asistiendo, o al menos le definimos como la muerte del contrato laboral, para pasar a una regulación del propio mercado, donde yo ahora voy a poner mi salud y mi seguridad en manos del mercado. Eso es imposible, porque el mercado no tiene ojos, ni ve, ni tiene rostro humano, ni nada por el estilo. El mercado solo le interesa lo económico, y a mí me ven como un recurso económico, como no solamente como una fuerza de trabajo, sino como un recurso económico, que lo que tengo que hacer es producir en cualquier condición para generar beneficios.
Desiderio, entonces, ¿cómo lo solucionamos o por dónde tienen que ir las soluciones? ¿Qué hay que hacer? Porque negro lo hemos pintado, porque claro, podríamos decir, bueno, si gente como tú, que estás contándonos esto aquí a los de Radio Clara, pudiera tomar medidas o tomar decisiones, pues a lo mejor los resultados serían de otra manera, porque el enfoque sería distinto y la parte del análisis o de dónde partes tú en tu análisis es diferente, lo veríamos claro. Pero si, como decíamos hace unos minutos, los mismos que han generado el problema pretenden poner las soluciones, que además con la misma masa y con el mismo género de medidas que hasta ahora han adoptado, ¿qué?
Yo creo que las soluciones ahí vienen de la mano de donde algunas alternativas sindicales o algunas prácticas sindicales y sociales, no solamente sindicales, sino sobre todo sindical-social, se está haciendo. Es decir, si yo estoy en contra de modelos concretos, o si queremos acabar con la lacra, por ejemplo, de los accidentes de trabajo, desde luego no puedo hacer unas políticas de producción coches a mansalva, no sé si me explico. Tendré que hacer políticas concretas y además salir a la calle y decírselo a la gente a través de plataformas, de lo que sea, de organizaciones sociales, en el cual le diga que hay que utilizar el transporte público por seguridad, por salud, por vida y al mismo tiempo por salud medioambiental, que es todo esto de la contaminación.
Sí.
Pues lo mismo pasa en el trabajo, es decir, los trabajadores tenemos que apropiarnos de esos derechos que nos han sido arrebatados y ejercitar en la acción directa real. Es decir, el que mejor sabe cuáles son sus condiciones de seguridad es el propio trabajador. Yo trabajo en un taller mecánico, de la electrónica en concreto, y yo sé qué circuitos me pueden hacer daño o no, pero claro, eso depende de cómo se organiza ese trabajo y si yo tengo algún poder sobre el control de la organización del trabajo, porque si no tengo ningún poder sobre la organización del control del trabajo, lo que voy a tener que recurrir es, cuando vea una incidencia, decírselo a mi delegado de prevención. Mi delegado de prevención lo va a tener que llevar al comité de salud, si es de centro. El comité de salud de centro lo tiene que llevar al comité estatal, si es que resulta que hay varios centros, etcétera. Y todo eso se pierde en la burocracia, y al final quien se accidenta soy yo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el trabajador se vuelva a apropiar, que se crea que su salud es suya y le pertenece a él, y que tiene saberes más que suficientes para saber en concreto, y si no, que se lo pida a los expertos, es decir, esa conjunción de los expertos, los que saben más de salud, de organización de trabajo, de ergonomía, llámalo como quieras, pero donde el protagonismo le ganemos los trabajadores y le tengamos los trabajadores. Eso es el primer vector de la intervención directa. Y el segundo es modificar a través de los convenios colectivos, en la medida de lo posible, todas las formas de contratación y todas las condiciones de trabajo, de lo que hablamos antes, de cómo accedes al mercado de trabajo con tu contrato y, sobre todo, una vez que ya estás trabajando, qué derechos tienes. Eso es ahí. Es decir, es volver a un contrato que sea digno, es decir, que tenga incorporado derechos y no solamente la obligación de trabajar. Esas son las formas concretas, es decir, y huir muy mucho, recelar muy mucho de todas las políticas de prevención. Porque, insisto, las políticas de prevención es la tumba en la cual se siguen llenando los cementerios de gentes trabajadoras.
Bien, ¿y el trabajador, crees que el trabajador normal y corriente es consciente de todo esto? ¿Este análisis le llega, lo hace también, o lo hace o lo intuye sin necesidad de teorizarlo tanto?
Yo creo que no solamente lo intuye, sino que lo sufre. El problema es que se ve indefenso. El tema es que se ve indefenso. Es decir, por una parte tú tienes la necesidad de trabajar. Si no trabajas, sí, pues no comes, como se suele decir, por desgracia. Pero el trabajador solamente intuye que las cosas no van bien. Y que las cosas no van bien, eso significa luego pues muchas también, vamos, algunas responsabilidades con respecto al trabajo, sobre todo en ciertos sectores. Es decir, yo no puedo llegar a un trabajador de la construcción y decirle que son unos maulas y que no saben defenderse cuando el 60 y tantos% de los trabajadores tienen contratos temporales o precarios, que le decimos nosotros. Es bastante complicado, no sé si me explico. Sí. O el sector doméstico, donde se producen también algunos de los accidentes, en donde no existe una regulación legal, donde la mayor parte de la cerca de 500,000 de personas que trabajan en el sector doméstico, el trabajo de los cuidados, ni siquiera existen efectos de altas laborales. Ya no hablamos en términos de negociación colectiva, o el sector servicios, que tú vas desde las grandes superficies comerciales hasta las pequeñas, el sector de la hostelería, en donde hay una temporalización o una precarización de los contratos muy altas. Es decir, ahí no existe casi esos derechos, con lo cual el trabajador tiene una conciencia de que algo está sucediendo porque ve que mueren sus compañeros o muere él o se accidenta. Pero el problema es que no tiene ese poder, no tiene la herramienta ni jurídica ni sindical como para enfrentarse con ello, con lo cual es bastante complicado. Eso no quita las responsabilidades individuales de cada uno, pero claro, las responsabilidades individuales de cada uno se conforman con las conciencias, y las conciencias de lo que tú decías al principio de cuando hemos empezado a hablar acerca de los medios de comunicación, el tratamiento que lo dan, etcétera, 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 es lo que determina más. Luego, todo el machaque ideológico que se hace a través de las leyes, pues es lo que genera unas determinadas culturas y unas determinadas conciencias, donde al final la gente piensa que el morir en los centros de trabajo, en los tajos o en las empresas en concreto, es casi inevitable por el hecho de trabajar. Y eso es terrorífico, porque se instaura esa conciencia en la gente, entonces es muy difícil modificar las cosas.
Para terminar, somos el país, o el Estado español es uno de los países donde a nivel de la comunidad europea más gente muere en accidentes de trabajo y más accidentes de trabajo hay, ¿no? ¿Es así?
Sí, eso es así, de triste. Pero es así. Lo mismo que es el país donde existe la más alta tasa de precarización en cuanto a la medida de los contratos. Lo mismo que es el país donde el derecho laboral ha ido desapareciendo, los derechos de ese contrato que decíamos antes, es decir, que eso está tasado. Si luego tenemos una retórica maravillosa, todos los sindicalistas son capaces de hacer análisis maravillosos y explicar las causas de eso, o al menos las consecuencias, pero nadie le entra, a excepción, pues yo creo que bastantes sectores de la CGT, algunos otros sectores del sindicalismo, nadie le entra a que las verdaderas causas del problema están en lo que decíamos antes, que hemos pedido poder sindical y de control de la organización del trabajo. Yo sigo insistiendo en eso, es decir, o controlamos la organización del trabajo poniendo límites a la disponibilidad de los derechos por parte de los empresarios, o seguiremos muriendo en los tajos, seguiremos enfermando, etcétera, etcétera. Lo mismo sucedería con el tema de los accidentes de circulación, por más leyes que saquemos de puntos o 50,000 historias, o en el terreno laboral, por más leyes que saquemos de prevención. Y además ahora todas estas leyes, es decir, es que encima, algunas medidas que van a adoptar son absolutamente contrarias al sentido que había que adoptarlas. Por ejemplo, lo del bonus malus, no sé si os suena, pues ahora se va a primar a las empresas que tengan poca accidentabilidad o pocas bajas debido a accidentes de trabajo que hacen. Hay mucha gente que va a trabajar y no se da de baja, y va en condiciones psicofísicas bastante malas.
Sí.
Claro, es decir, yo soy una empresa y yo fuerzo a que tú no te trabajes, perdón, a que tú no te des de baja, por bien relacionado con el trabajo, bien relacionado con otro tipo de cosas, pero sobre todo con el trabajo en concreto, porque así el propio ministerio me va a dar dinero y me va a financiar.
No me estropeen las estadísticas.
¿Eh?
Que no estropeen las estadísticas.
Claro, para que no estropeen las estadísticas. ¿Eso significa que hay una mejor calidad sobre nuestra salud y hay una mayor seguridad? No, al revés, lo que hay es un ocultamiento todavía mayor.
¿Tú crees que los medios de comunicación tendrían alguna posibilidad? O teniendo en cuenta la que tienen en otras cosas como accidentes laborales, y violencia doméstica, pues se puede decir que a pesar del machaqueo, pues sí. No avanzamos mucho por ahí, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente, yo creo que sí, es decir, los medios de comunicación son los altavoces, es decir, CGT puede tirar 10.000 panfletos, hacer 20 campañas a eso y tú llegas a qué masa de trabajadores llegas, 200.000, 300.000, medio millón, y dentro de lo que llegas, pues ya sabes cómo te cogen eso, es decir, quitando aquellas secciones sindicales en donde se toman en serio el tema de la salud, pues poco más, pero claro, te aparece una editorial del País y eso llega a millones de personas. Imagínate si sales en televisión diciendo estas cosas.
Bueno, no saldrías, ¿no? ¿O sí?
No, yo creo que es muy complicado salir en televisión diciendo estas cosas, porque precisamente es como si estuvieras haciendo terrorismo contra la organización económica de las empresas. Uh-huh. Y lo digo en serio, ¿eh?
Bien, pues entonces lo tenemos gris, ¿no?
Por no decir negro. Un poco difícil, sí, pero bueno, en eso estamos.
Bien, CGT en cualquier caso está... Este tema es uno de los que más le preocupa, ¿no? Es una de vuestras campañas más...
Sí, es una campaña. Ahora vamos a salir para octubre, de todo lo que es la campaña de otoño, con el tema de contratación, contratas, subcontratas, y vamos a recorrer todo el territorio de todas las federaciones locales y de todos los territorios para precisamente... primero, pues eso, a educar a nuestra gente, es decir, que nos formemos todos en estos temas de cómo son, a través de las políticas de contratación, por qué tenemos peores condiciones, no solo salariales, sino sobre todo de salud y de vida.
Bien, pues pendiente de todo eso vamos a estar, aunque más pendientes estamos todos los días casi de leer o de enterarnos de cuántos han caído hoy.
Sí, es
una desgracia continua, ¿no?
Pero es una desgracia... no natural, sino sí. Que es política y uh-huh. económica, vamos, que al final es político. Es decir, esa desgracia está construida y predeterminada por cómo se organiza hoy la producción y la distribución de las mercancías o de la economía. Así de sencillo.
Sí, lo que más te cabrea, si se puede decir así, es el hecho de que, bueno, son muertes evitables en muchos casos.
Total. Yo creo que en todos. Hoy el ser humano tenemos una capacidad de innovación como para, es decir, tú ten en cuenta, por ejemplo, en el proceso productivo entran a diario no sé cuántos miles de productos que no están testeados en laboratorio para saber qué consecuencias tienen. Y eso entra, y los trabajadores los manipulamos.
Y después, según las consecuencias, ya veremos si...
Y luego ya vemos, pues eso, y muchas enfermedades profesionales que ahora, a pesar de que se ha ampliado... la lista de enfermedades profesionales, pues no existe, ¿no? Lo que está pasando ahora en los famosos edificios estos ultramodernos de gas natural, de Telefónica, de la Caixa, de 50.000 historias, que aparecen las lipotrofias musculares porque tenemos edificios de diseño de putísima madre,
sí.
O maravillosos, pero que están enfermos y que causan consecuencias sobre la gente. Claro, ¿cuál sería ahí la solución? Es decir, no se trabaja en este edificio. Si la ley actuara, esa eslogan que hay, la ley actúa con el tema de las mujeres,
sí.
Si la ley actuara aquí, se debería prohibir la utilización de esos edificios, porque en diseño ya son edificios nuevos, en diseño ya tienen consecuencias negativas sobre la gente, por lo tanto no se puede trabajar ahí. Pero la ley no actúa ahí, sino la ley actúa luego a posteriori para ver y analizar y hacer estudios, saber de qué viene, que esos edificios enfermos, tope guay, maravillosos, todo electrificados electrónicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso es... y la gente sufre las consecuencias. Uh-huh. Esas son las diferencias de actuar de forma directa a actuar sobre las consecuencias, no sobre las causas que originan los problemas.
Muy bien. Bien, lo vamos a dejar por hoy aquí, Desiderio. El haber charlado contigo nos sirve para ir más a la raíz del problema, de analizar las causas y seguir como al principio, quizás tan cabreados. No te iba a decir más por el hecho de que vemos la salida de momento oscura, pero no por ello no necesario trabajar en esa salida y en las alternativas, ¿no?
Yo creo que la pasión por modificar la realidad hay que aumentarla. precisamente cuando conoces la realidad es cuando estás en disposición de modificarla. Cuando tenemos un análisis erróneo sobre la realidad, pues seguimos haciendo lo que a lo largo de la historia del movimiento obrero pues está pasando, que seguimos teniendo el récord en muertes en la Unión Europea.
Muy bien, pues Desiderio Martín, del Gabinete de Estudios Confederales de la CGT, la Confederación General del Trabajo, gracias por estar ahí y volvemos a hablar en otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.